Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 19 de marzo, Día del Padre, festividad de San José. Felicidades a todos los Josés, Josefinas, Josefas, Marisefas, Pepes, Pepas, Pepitos y Pepitas. Día grande para los valencianos. En una jornada como la de hoy, este es el menú que les proponemos. Esta noche, la crema pondrá fin a las Fallas 2022, unas fiestas de la Comunidad Valenciana consideradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoy, el simbolismo del fuego calcina las cosas viejas del pasado para dar paso a las nuevas, al renacer. Día del Padre, festividad de San José, el santo del silencio, esposo de la Virgen María y el padre del niño Jesús. Patrón de los carpinteros, San José es el custodio de la Sagrada Familia, patrón de la Iglesia Universal y ejemplo de humildad, prudencia, obediencia, castidad, fidelidad y esfuerzo. Y el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas literarias para traernos el Diccionario para Pobres de Paco Umbral. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Valencia en Fallas. Esta noche la crema pondrá fin a unas fiestas en las que el ritual del fuego simboliza la renovación. Las leyendas populares atribuyen esta tradición a los carpinteros que aprovechaban los restos de madera que ya no utilizaban para quemarlos en las calles. Los mejores artesanos falleros compiten cada año por ofrecer las obras más originales, siempre con carácter crítico y satírico y alegóricas a temas de actualidad en las que casi todo está permitido. Vicente Bellvís es el jefe de redacción de Valencia News. Don Vicente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos los que nos escuchan.
Bueno, todos los años los falleros miran al cielo. ¿Cómo se está portando el tiempo en esta ocasión?
Pues este año podemos decir que el gran protagonista de las fiestas de las Fallas en toda la Comunidad Valenciana, por desgracia, está siendo el tiempo. Un tiempo muy, muy desapacible que ya en la planta nos dio muchos sustos en forma, sobre todo, el problema, los artesanos falleros siempre es el agua, pero sobre todo el viento. Algunos de los remates, pensad que es cartón piedra, es corcho, es madera, algunos se vinieron al suelo, pero bueno, esto es parte del ciclo festivo y lo que se esperaba eran unas Fallas muy, muy esperadas después de 2 años, prácticamente sin poder hacer casi absolutamente nada.
Y la calima también nos ha afectado, porque en diversas partes de España todo se ha teñido de un extraño color naranja.
Sí, no, aquí el cielo ha estado muy, muy desapacible. Primero tuvimos calima, luego tuvimos un viento casi huracanado con los remates alzados al cielo, que decimos nosotros. Remates que en algunos casos llegan a los 15, a los 20 metros, que se han meneado, como bien decimos aquí, muchísimo. Alguno ha caído alguna pieza de arriba, porque las Fallas están hechas para exhibirse en la calle, pero no para grandes tormentas. Y luego, cuando ha parado el viento, ha empezado la lluvia y el agua.
Y cuéntanos, Vicente, ¿cuáles han sido este año las Fallas más vistosas, originales o polémicas?
Este año las Fallas venían con muchas ganas. Pensad que primero hay que decir que Fallas no solamente hay en Valencia, porque a todo el mundo, sobre todo en Madrid, cuando visita las Fallas piensa en la ciudad de Valencia. No, cabe decir que hay 60 poblaciones en la Comunidad Valenciana que celebran las fiestas de las Fallas. Aproximadamente podemos decir que hay 385 comisiones falleras que plantan su falla adulta y falla infantil en la ciudad, pero se plantan casi 400, o sea, más que en la ciudad de Valencia, en otras poblaciones. Poblaciones cercanas como Alcira, Gandía, Cullera, muchísimas poblaciones que tienen entre 15 y 30 comisiones, representando casi un 10% de la población. Eso para empezar. Fallas polémicas, bueno, han sido unas fallas muy esperadas. Aquí la sátira no se libra a nadie, a pesar de que el año pasado hubo polémica con Compromís, con el propio diputado Joan Baldoví, que criticó una escena alusiva al independentismo de la falla que se alzó con el primer premio, sección especial. Este año, en principio, parece que todo el mundo tiene un poquito más cordura y lo que mucha gente estaba esperando, sobre todo, era estas fiestas, porque en septiembre solo se celebraba en la ciudad de Valencia y en alguna pequeña población, pero había muchas poblaciones, como en Cullera, que casi todas las fallas estaban guardadas desde el 2020. Entonces, las ganas eran absolutas de fiesta.
Vamos a repasar lo que han sido las fallas 2022. Las fiestas se iniciaron el viernes 11 de marzo con la mascletá, ¿no?
Sí, bueno, realmente para nosotros las fallas se inician muchísimo antes. De hecho, se inician prácticamente con el día de la crida, que llamamos nosotros la llamada, el pregón de las fiestas, que se realiza desde las Torres de Serranos por la Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Valencia. Se realiza siempre el último domingo del mes de febrero y ya eso es el ciclo por la que empiezan las mascletas. Ese mismo día hay una desperta a base de troncos de bags, que es la única vez que nos permiten tirar estos petardos el Ministerio de Industria y la Unión Europea para esta celebración únicamente a los valencianos. Da el permiso el Ministerio de Industria para ello. Después se hace una entrada de bandas y posteriormente ya está la primera mascletá y después es la crida. A partir de ahí, del 1 al 19, todos los días a las 2 de la tarde tenemos 19 mascletas en la plaza del Ayuntamiento. Este año ha habido varias novedades. La primera en el calendario festivo, sobre todo pirotécnico, que es muy importante dentro de las fallas, la pirotecnia. Las dos novedades han sido que se han hecho mascletas por los barrios, sobre todo mascletas nocturnas por la noche, en algunos barrios de la ciudad, los fines de semana anteriores a fallas. Y luego se ha unido también este amor que tenemos los valencianos por la pólvora, que parece que corre por nuestras venas y que en marzo quiere salir con la cordá de Paterna, que este año se ha declarado fiesta de interés turístico, y lo que se ha hecho es que se ha traído también el espectáculo de la corda, que son estos cohetes de trayectoria errática, que todos llamamos borrachos, dentro, se ha montado la jaula dentro de la plaza del Ayuntamiento y se ha hecho un pequeño espectáculo.
Si seguimos con el calendario, vemos que el martes 15 se procedía con la planta de las fallas infantiles.
Las fallas infantiles, por supuesto, siempre son la elección los más pequeños. Cada día son mucho más competitivas y verdaderas obras de arte. En la ciudad de Valencia tenemos 22 secciones distintas. Se organizan según el presupuesto. Una falla infantil, para los que no las puedan ver, son auténticas obras de arte en pequeñito, altura máxima 3 metros y una circunferencia de 3 metros. Y ahí se ha de meter todo lo que un artista fallero quiere contar. Normalmente pueden haber hasta 100 figuritas distintas en una falla de sección especial y puede llegar a costar la más cara sobre unos 60.000 euros. Una auténtica barbaridad, una auténtica obra de arte, igual que se eligen también un ninot por cada sección de las 22 secciones que hay, más especial, que no se salva del fuego, pero es el ninot especial de cada sección, pero hay uno que se salvará del fuego todos los años y luego se va a un museo, al Museo Fallero, que es el ninot indultar. Este año ha recaído en la Comisión de Convento de Jerusalén una obra preciosista, prácticamente una cerámica de Lladro, que es un coche con un maremóvil que se llama, que es, transportan a la Virgen de Desamparados unas falleritas, unos abuelitos, y el ninot adulto, que es de la antigua de Campanar, es una obra también donde unos abuelitos le están enseñando los tejidos de la fiesta y están confeccionando un traje fallera a unos niños. Cada día mucho más trabajado, mucho más preciosistas.
Y todo un homenaje a los abuelitos, sin lugar a dudas.
Claro, por supuesto, por supuesto. Hay que pensar que la base de nuestra fiesta, todo el mundo piensa que es una fiesta más de España, la base sobre todo es la música, es la pirotecnia, es el color, es la luz, pero también, sobre todo, la base fundamental son, bueno, indumentaria también, por supuesto, pero son los propios monumentos, las fallas propiamente dichas, que es lo que nos caracteriza y nos diferencia de todas las demás fiestas de España.
Que con la planta de las fallas de los mayores, de los adultos, se procedió el miércoles.
Exacto, primero en Valencia se plantan el 14 por la noche para estar el 15 las infantiles y el 15 por la noche para estar el 16 las mayores, aunque en algunas poblaciones fuera de Valencia se planta en el mismo día 16 o el día 17, ambas.
El jueves tenemos la ofrenda de flores a la Mare de Déu, a la Chaperudeta.
Pasada por agua, que ha estado y complicada, pero el fervor no va a permitir y no puede con nada. La lluvia no puede con este fervor de los valencianos. Recordar que el cadafalgo que se monta, le llamamos cadafalgo porque es una estructura de madera y hierro donde se van incrustando ramos de clavel. Cerca de 50.000 claveles acaban tejiendo el manto de la Virgen de los Desamparados. 50.000 ramos de claveles, aproximadamente entre 8 y 12 claveles cada uno. Y luego, aparte, se confecciona otro manto para San José, que también se pone desde hace unos años, porque las fiestas se llaman josefinas, porque son en honor a San José realmente, el patrón de los carpinteros, y en la puerta de la basílica todos los ramos de las falleras mayores. Además, se llevan múltiples cestas coloristas de todo tipo de flores, que estos días posteriores hay un manto de gente que va a verlo, va a olerlo, sobre todo porque se huele el olor de las flores de la primavera, y esto es un espectáculo para venirlo a ver.
El olor de las flores y el olor de la pólvora, menudas fiestas tan características. Ayer viernes, homenaje al maestro Serrano, autor del célebre Paso Doble, el fallero que hemos escuchado.
Sí, exacto. El día 19 hay un homenaje al maestro Serrano, como también hay un homenaje al patriarca San José, que es por el que se comenzaron las fiestas de las fallas. Recordemos, la falla más antigua en Valencia capital, que es donde se inician originalmente y después pasan a 60 poblaciones más, tiene aproximadamente 150 años, aunque ya hay crónicas escritas que hablan de fallas en el año 1800 como fallas como lo conocemos. Empezó siendo simplemente, como bien has apuntado tú, un palito que quemaban los talleres de carpinteros a la avenida de la Primavera, donde cogían un candil y lo quemaban porque no les molestara, no fuera un trasto más. De ahí se fue rellenando de paja, se fue vistiendo con ropajes y poniendo caras. Y de ahí empezó pues la sátira esta de los valencianos a hacerse toda una temática o escenas para criticar temas locales, como la subida de impuestos o otros temas. Y de ahí ya han derivado a lo que hoy conocemos, que son estas auténticas obras de arte.
Bueno, y hoy sábado, día de San José, es el día grande, que culmina con la crema.
Por supuesto. Esto es el final, pero es el inicio de otro ciclo que esperemos ya sea completamente normal para todos y para todas. Y hoy, con él, culminan pues eso, un año entero, porque fallas, los que somos falleros, yo soy vicepresidente de una comisión, decimos que fallas son todo el año, duran todo el año se está trabajando, porque ojo, la gente dice, ¿y quién lo paga? Pues lo pagan los propios falleros. Lo pagan los propios falleros y nos cuesta mucho el coger a los comercios, sacarles un poquito de dinero para el libro de fiestas que se publica, sacarles promoción, publicidad, y todo redunda al final en unas fiestas que son abiertas a toda la población. Nos gustaría que fuera mucho más, pero que las instituciones valencianas parece no acaban de creerse.
Hoy es sin duda el día más destacado, quizá el más esperado. Si vamos un poco con la cronología que nos espera, debemos decir que la penúltima en arder será la falla que ha obtenido el primer premio de la sección especial y la última, lo que es tradicional, que sea la falla de la Plaza del Ayuntamiento.
Sí, exacto. Normalmente primero empiezan con las infantiles, es todas las secciones, que son a las 10 de la noche. Después aparece la falla que ganó el primer premio en sección especial y la última la del ayuntamiento. Y con las grandes es exactamente igual. Primero empiezan todas las fallas a arder, después la falla de que ha obtenido el primer premio, que tiene ese privilegio y ese honor, de sección especial, y después la del ayuntamiento. Aunque la realidad nos dice, sobre todo en Valencia Ciudad y en muchas poblaciones, que con tantos camiones de bomberos que hacen falta a veces para refrescar estas fachadas de los edificios y estas cosas, muchas veces lo que acaba pasando es que a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana todavía están ardiendo monumentos en las calles de Valencia.
Y eso que la previsión es que la falla de la Plaza del Ayuntamiento empiece a arder a las 11 de la noche.
Sí, bueno, este año se ha adelantado con esto de la pandemia, se hizo el año pasado y le gustó mucho al alcalde y prácticamente nos ha impuesto un adelanto. Sí que es verdad que las infantiles van muy bien para los niños, esto de las 8, las 9 de la noche. Pero a las adultas, ya te digo, normalmente el año pasado, recordémonos que se adelantó porque en septiembre en estas fallas extraordinarias, en teoría, el toque de queda este que nos habían impuesto, este confinamiento nocturno, era a las 11 de la noche, aunque en realidad hasta las 3 de la mañana los bomberos estuvieron quemando fallas en las calles de Valencia. Uh-huh. Pues este año suponemos que hasta las 4 o las 5 de la mañana estarán todavía en el tema.
Es tradición que la fallera mayor y especialmente la fallera mayor infantil lloren en ese momento. ¿Es emoción y pena por el fin de las fiestas?
Pues mira, tú lo has recalificado muy bien, emoción y pena a la vez. Da pena porque dices, ostras, esta semana grande se ha acabado por todo lo que hemos luchado, se ha acabado esta semana intensa que han tenido actividades, aunque realmente ya te digo que ha sido todo el mes. De hecho, toda la corte de honor de la falla mayor y la fallida mayor prácticamente dejan sus vidas apartadas en marzo. Desde principios de febrero ya el calendario y la agenda es frenética. Y ya la última semana, olvídense de las familias, de los amigos, de nada, porque el calendario es completamente frenético, de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro, sin parar. Y yo creo que es ese sentimiento encontrado, es decir, por una parte, ostras, qué pena que se ha acabado, pero por otra parte, nosotros siempre decimos que las fallas son como el ave fénix, que resurge de sus cenizas, y cuando se está quemando la falla, sabes que estás empezando a pensar en el proyecto del año que viene, y en cómo, primero, cómo va a acabar de pagar las facturas de ese año, como siempre, pero sobre todo el de, ¿y el año que viene qué hacemos? ¿A qué artista contratamos? ¿Con quién? ¿Qué es lo que queremos luchar? ¿Por premios? Porque hay premios para todo, desde belenes a lo largo del año, concursos de playbacks, concursos de teatro en lengua valenciana, hay muchísimas clases, porque las fallas sobre todo son cultura, y al final nosotros decimos que son como los centros sociales de cada barrio en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Valencia Ciudad, los motores culturales de cada barriada.
Es sin duda una acción asociativa de gran importancia, pero Vicente, supongo que es difícil de definir, pero cuéntanos, ¿qué significan las fallas para los valencianos?
Pues las fallas para los valencianos, para la mayoría de valencianos, porque habrá quien no lo gusten, que lo hay, por supuesto, pero la mayoría es un modo de vida, es bajar al casal, nosotros lo llamamos casal, bajar, estar. Yo conozco casales que en zonas más deprimidas, que incluso todos los días se abren, y es una forma de que las personas mayores bajen, se sociabilicen, estén jugando a su parchís, al dominó, al truc, a las cartas, a lo que sea. Es un motor cultural y es un estilo de vida, porque luchas al final por un proyecto y al final lo que acabas haciendo es socializarte con un grupo de gente con la que acabas compartiendo no solamente la afición, sino muchos intereses comunes. Y yo creo que si no existieran, habría que inventarlas en ese sentido. Sobre todo, romper una lanza porque nos cuesta a mucho dinero a los valencianos. Luego lo que se ve en televisión son los grandes monumentos, pero detrás hay muchísimo trabajo de mucha gente. Recordar una cifra que os he dicho, normalmente el 10% de la población valenciana es miembro de una falla. Por ejemplo, yo vivo en la población de Cullera, una población a 30 kilómetros de Valencia, son 20.000 habitantes y son 5.000 falleros censados. Eso representa el 15% casi de la población, con lo cual es casi como la mayor fiesta que tenemos los valencianos.
Esta noche el fuego reavivará el espíritu de lo que está por venir y a partir de mañana, como bien has dicho, ya trabajar pensando en las fallas del año que viene, ¿no?
Claro, ojo porque ahora tenemos que empezar a hablar también de peros.
A ver.
Los peros que tenemos, estas fallas siguen siendo en muchas poblaciones las que no se plantaron en 2020, en otras se han hecho nuevas, pero todavía son unas fallas, vamos a decir, como apoyadas institucionalmente porque estos sectores han pasado muy mal. Estas fallas, al final, decíamos un poco el tema emotivo, pero vamos a ver su parte más social y su parte, sobre todo, más económica. Por desgracia, no hay un estudio de impacto económico de las fallas real. El último que se hizo fue hace 15 años y solo en la ciudad de Valencia, que hablaba de 800 millones de euros de impacto económico. El problema es que cuando hablamos de fallas, vamos a centrarnos ahora en la ciudad de Valencia, pero recordemos que son 60 poblaciones las que plantan falla en la Comunidad Valenciana, porque se plantan fallas en Castellón y se plantan fallas en Alicante. Incluso en Alicante, en la zona de Elda, se llaman fallas y son en septiembre, se hacen en otra época. Pero hay muchas comisiones. Ojo, ya no es el artista fallero, que al final una falla cuando se construye es madera, carpintería, son clavos, son operarios, son pintores, pinturas, el corcho que se utiliza, el cartón, todo lo que se utiliza para ello, el transporte de la falla, la grúa, cuando llegamos en fallas, la carpa que montamos, los váteres químicos que ponemos allí, la cantidad de gente que engloba pues para producir un gibret, un libro de fiestas, que hay muchísima gente detrás, como en todo lo demás. Hacemos multitud de actividades que al final engloban a muchísimos grupos económicos. ¿Qué pasa? Pues igual que pasa en Valencia con las bandas de música, no hay bandas de música suficientes, ni tabal ni dolzaina, que es el elemento típico de todas las comisiones, ni hay muchas actividades. Carpas, por ejemplo, nos llegan de toda España en esta época. Entonces, el problema es que, como bien he dicho, si no existieran, deberíamos inventarlas. Problema, sobre todo en artistas falleros, pues lo que estamos viendo, que el tema del incremento de costes, me decían, por ejemplo, la madera les ha subido de septiembre a ahora un 300%. Y la base de la estructura de las fallas es la madera. Madera de pino en muchos casos, algunas de chopo, pero son maderas. El corcho con el que se hacen, pues una plancha de corcho que costaba 14 euros, ahora cuesta 32, es el doble. ¿Eso qué va a pasar? Pues que si realmente estos siguen incrementándose los costes para el año que viene, las fallas, digamos, que encogerán a más de la mitad. Veremos fallas muy preciosistas, porque los artistas falleros siguen trabajando unas fallas que son obras de arte, pero encogerán a la mitad de su tamaño. ¿Por qué? Porque hoy en día no es posible. Muchos de ellos, yo conozco, incluso en mi comisión, tenemos artistas falleros jubilados, incluso gente que lo ha dejado, que dice, mira, para que lo entiendas, me he cansado de ganar dinero, dicen ellos. Dices, no es que ganen dinero, es que con esto no se gana dinero. Pues... es una profesión que no se apoya, es única en el mundo. Recordemos que cuando se han hecho los parques temáticos de Disney, los grandes decorados de Hollywood, siempre se ha tirado mano de los artistas falleros, porque son los mejores profesionales en el mundo en este aspecto. Pues por desgracia puede pasar, y sobre todo en la ciudad de Valencia, que el año que viene ya han cerrado más de la mitad de talleres, el año que viene prácticamente no hayan artistas falleros.
Pues hay que apoyarles, porque sin lugar a dudas las fallas son el auténtico motor económico de toda la comunidad.
No, por supuesto, engloban a muchísima gente, y no solamente engloban a muchísima gente, el impacto económico se estima en 5.000 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Eso significa que mientras hemos dado ayudas, que por supuesto les han dado pequeñas ayudas, pero al final no existirían esas telas ricas, tan ricas, si no estuvieran las fallas, telas que se llevan al Vaticano, por cierto, no habrían tantas empresas pirotécnicas si no existían las fallas, y como esto, todo lo demás.
Pues hay que dar todo el apoyo a las fallas. Vicente Bellvís, jefe de redacción de Valencia News, disfruta de la crema y muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Pues nada, un abrazo a Madrid.
Pero frenar, no ves glorias a España, tocha una veu, ser más vingau, y en el taller.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
...19 de marzo, Día del Padre... ...una festividad en conmemoración de San José... ...esposo de la Virgen María... ...y padre del Niño Jesús... ...patrón de los carpinteros e ingenieros... ...custodio de la Sagrada Familia... ...y patrono de la Iglesia Universal... ...un santo que es ejemplo de obediencia y humildad... ...y del que sabemos realmente poco.
En Nazaret, junto a la Virgen Santa... En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
José de Nazaret, de condición humilde, era carpintero. Un ángel del Señor le manifestó en sueños que su esposa María concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo y que ese niño salvaría a su pueblo de sus pecados. José aceptó los designios del Señor y asumió su responsabilidad como padre del Hijo de Dios. Y lo hizo con humildad, con prudencia, obediencia, castidad, fidelidad y esfuerzo. Le llaman el Santo del Silencio porque en los Evangelios, al igual que en las crónicas de la época, no hay constancia de palabra alguna pronunciada por él. Hoy hablamos de San José porque él representa la figura del padre, del protector de la familia.
En Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José.
El padre Evaristo de Vicente es periodista y sacerdote, doctor en Derecho Canónico y de Derecho Civil por la Universidad de Valencia. Pertenece también a la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Es capellán de Periodismo y Comunicación del Centro Universitario Villanueva y ha sido corresponsal en Roma y colaborador de diversos medios de comunicación. Don Evaristo de Vicente, muy buenos días.
Buenos días a ti también y gracias por estas preguntas o lo que me vayas aquí a hablar en el Día de San José, porque aquí las fallas... la fallera mayor, todas las fiestas, y uno se olvida un poco de quién es el protagonista o el promotor, digamos, de este día de hoy, del 19 de marzo.
Pues vamos a recordarlo. Padre, ¿qué representa la figura de San José?
Escuchando, Javier, y efectivamente en esos aspectos o rasgos del carácter de José, que tú has anunciado así uno tras de otro, efectivamente ese es lo más importante de lo que él representa. En primer lugar, lo más clásico o lo primero que se le atribuye como en primera instancia es precisamente lo que ahora está una virtud que está muy denigrada actualmente, ¿no? Que sería la virtud de la pureza, de la castidad, de las relaciones limpias, digamos, entre novios, entre amigas, entre gente, ¿no? De hecho, hay dos tipos de representación en la iconografía, ¿eh? Uno son San José como muy viejecito, al lado de una niña de 15 años o 16, que sería la Virgen, lo cual es un poco absurdo, pero esa iconografía estaba hecha adrede para representar que no había nada de relación para sobresaltar la virginidad de María. Con este viejecito de 90 y pico años, realmente, pues aquí la Virgen ha sido virgen, ¿no?
Pero esa representación cambió con los años y la transformaron en un hombre joven, ¿no? Y fuerte y protector de su familia.
Sí, señor. Además, te voy a decir que la causante de ese cambio fue nada menos que nuestra queridísima Santa Teresa de Jesús, según la tradición, porque hasta ese momento de Santa Teresa, esta representación que te acabo de decir era la que efectivamente estaba en el aire, ¿no? Bueno, en el aire, en los lienzos. Pero Santa Teresa empezó a tratar a San José, le dio un toque, digamos, de amigo, siempre que ha acudido a él me ha ayudado, yo el que quiera y no tenga algo que no le salga que acuda a San José. Entonces lo ponía a San José con el niño Jesús en los brazos, una figura muy paternal, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a Santa Teresa, fíjate, pues este fue el punto de inflexión en el que ya se pone a San José en muchas estampas, en muchos lienzos también, en un hombre pues un poquito proporcionado, ¿no? Que el error era un poco en tiempos antiguos que un hombre de, pongamos, de 22, 25 años, ese no iba a poder vivir la virginidad cuando uno lo puede vivir si quiere y se lo propone y lo habla con este caso, con la Virgen, ¿no?
Uh-huh. A San José le llaman el Santo del Silencio. Tal era su discreción al asumir un papel secundario en la misión que Dios le había encomendado, que no encontramos ningún testimonio suyo en los Evangelios.
Bueno, pues es verdad, así es, Javier. Tiene gracia porque incluso hay un momento que podría haber hablado. No, es que es verdad, no sale en todo el Evangelio. Sí que se le aparece en sueños el ángel y el ángel le dice: oye, José, toma a María y al niño que Herodes quiere matarlo. Y dice el Evangelio: José se levantó, tomó a María y al niño. Hombre, ahí podía haber dicho: hombre, levántate, estamos por la noche, no te importa un poquito que amanezca y tal. Bueno, podía haber dicho algo.
Sí,
¿no?
Le podía haber dado conversación al ángel, vamos.
Sí, un poco de conversación. O decía: hombre, no me vengas aquí a la noche despertándome. Yo mañana, te aseguro que mañana salimos en dirección opuesta a donde está Herodes. Pero, y ese es uno de los ejemplos que tú decías antes de las características de José, la obediencia. O sea, no rechistar, ¿no? O sea, como se dice, no rechistar el salir, o como dicen los, obedecer a la primera, el ángel le dice, coge y se levanta y se va, ¿no? Y coge al niño y tal. Acabamos de decir también lo de la pureza, castidad, no se le conoce, y otro sitio que también podría haber dicho algo, pero no sale, como tú muy bien has anunciado ya, es cuando el niño Jesús se pierde. Es conocida esta imagen, ¿no? En el templo, van 3 días buscándolo la Virgen y José, y entonces por fin lo encuentran en el templo. Y entonces dice que toma la voz, o toma la palabra María, y dice a Jesús, le dice, pero ¿no sabías que tu padre y yo andábamos buscándote? El niño le contesta que debo de estar ocupándome de las cosas de mi padre y tal, he estado aquí con los sabios y tal. Pero José también ahí permanece mudo, digamos.
Bueno, que hubiera sido lo normal. A cualquiera de nosotros nos perdemos, claro. Y cuando llegan nuestros padres, generalmente sería nuestro padre, ¿no?, quien nos levantaría la voz.
Sí, exactamente. Es el que hubiera dicho, pero vamos a ver, además un poquito en un tono. No has dicho nada. No, San José callado y la Virgen en un tono siempre maternal, ¿no?, y cariñoso. Pero hombre, que tu padre, además dice así, ¿no?, que tu padre y yo, hombre, también se ha dado la interpretación esto por los santos padres o los teólogos, como el amor de la madre, no ya solo de la Virgen, sino en general, ¿no?, la madre es la que corre al ver al niño, va corriendo a por él, ¿no? Vamos, y entonces claro, pues es la primera que habla, dan la explicación esta que a ti y a mí, Javier, nos parecería lógica, de que es el padre el que habla, debería de haber hablado, es que la Virgen a lo mejor le ha sacado 4 pasos o 5 al padre, ¿eh?
Pero bueno, con tanta discreción de San José, ¿qué sabemos realmente de su vida?
Bueno, la verdad es que, bueno, hay una cosa que sí se sabe, lo que pasa es que como eso es un poco, no muy, ¿cómo diría yo? Cuando sale en el Evangelio, cuando uno va a misa y sale ese trocito del Evangelio, bueno, la gente se queda un poco a uvas, ¿no? Y me refiero a que en San Mateo, en el capítulo primero, empieza a decir la genealogía de Jesús, claro, ¿eh? Explica la de que Jesús era hijo de, y al hijo de es el hijo de María y José, que fue engendrado por, y empieza a echar, en realidad, para que se vea que Jesucristo, pero claro, ahí le coges a José, viene y desciende de Abraham. Entonces digo que el trozo del Evangelio es Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Nabón, Nabón engendró, esto que digo que te quedas un poco así frío, ¿no? Pero lo que queda ahí es que San José, que es en el que nos estamos fijando ahora, habría que decir que Jesucristo, pero en fin, el padre de Jesucristo es José, entonces dice que José, las personas que salen antecedentes son Abraham, José engendró a David, David engendró a Salomón, Salomón engendró a Jacob, Jacob engendró a José, esposo de María. Se acaba el capítulo 17 del primer capítulo.
O sea, que
capítulo.
Sabemos que es hijo de Jacob y poco más.
Que es hijo de Jacob, bueno, y sus ascendientes son gente importante, digamos, ¿no?
Sí,
Salomón,
sí.
David, Abraham...
Sin lugar a dudas, descendiente de reyes, pero lo que sabemos es que San José era un hombre humilde y pasa a la historia como un trabajador. A fin de cuentas, San José obrero es el patrón de los carpinteros e ingenieros.
Sí, señor. Bueno, hay una explicación que se da también, que hay la palabra que se utiliza en griego y tal, viene a ser un poco más amplia, ¿no? Es carpintero, vendría a ser como más bien obrero, en sentido amplio, esto que lo hace un poco todo, ¿no? Todo en aquella época, pues sería sobre todo madera, trabajar la madera, efectivamente. Herrero, algunos padres de la Iglesia han dicho si era herrero. Pero realmente sí, es el patrono que lo instituye precisamente el Papa Pío IX, en el año 1870. Y, uh-huh. Bueno, lo hace patrón de la Iglesia, ¿no? El patrón. Bueno, una cosa que sí que me gustaría decir antes de que esto que hemos hablado de los silencios, si te parece, Javier, porque como hay muy poca cosa, yo querría, si te parece, te voy a decir 2 o 3 libros muy buenos de San José, por si alguien que
nos
está escuchando en tu
nos
programa,
encanta en este programa recomendar buenos libros. ¿Cuáles serían?
Pues mira, hay uno que se llama así, Silencio de José. El autor es Michel Gasnier, como suena, Michel Gasnier. Este es un libro que tiene gracia porque se llama Silencios de José, entonces podríamos decir, abrimos la primera página y no hay nada, no hay nada, no. Son 224 páginas, ¿eh? Este de los silencios de José, o sea que el Michel Gesner saca bastante. Otro libro es La sombra del padre. Este es de Joan Dobraszewski. Este tiene un poco de páginas más, pero es un libro, bueno, yo los he leído esos libros, puedo decir que son muy buenos. Y bueno, y luego estos son, el Hasner es inglés, el Dobraszewski es polaco, y tenemos aquí un libro escrito por un español, Federico Suárez, que se llama José, esposo de María. Este Federico Suárez, además, ahora fallecido ya, pero bueno, ha fallecido, pero es hace 20 años o así, no es un clásico, digamos. Este fue cura de la Casa Real, nuestra, de los reyes de España, ¿no? Bueno, y el último libro que te digo es el de uno que se llama 10 cosas que el Papa quiere que sepas de San José. Obviamente, este solamente tiene 80 paginitas, es del autor español Carlos Martínez Oliveras. Bueno, y huelga decir, que no lo hemos dicho hasta este momento, que este año pasado el Papa Francisco había dedicado, como bien sabes, Javier, a San José, el año de San José, con una carta que escribe que se llama Patris Corde, que ya te indica otro rasgo de José, que es el corazón de padre, que tiene corazón de padre, como tú anunciabas también al principio, ¿no? Uh-huh. Este tiene, es el que menos paginitas tiene, 32, bueno, es una carta, ¿no? Una carta pastoral de 32 páginas. Hombre, ese, el que no se lo ha leído, se lo tiene que leer si quieres saber un poco qué es lo que el Papa Francisco está pensando de San José.
Y cuéntenos, padre, ¿por qué Pío IX, en 1870, como usted mencionaba, lo nombra patrono de la Iglesia Universal?
Buena pregunta, porque él está tomando la figura, bueno, el asunto es que ha habido un concilio vaticano primero, el primer concilio vaticano, que es como el último de la gran época primero y luego el segundo vaticano, ¿no? Que es el que inaugura Juan XXIII, como sabemos, y clausura Pablo VI, esto ya es casi contemporáneo a nosotros, ¿no? Bueno, pues Pío IX, que es de 1870, este Papa, Pío IX, es un hombre que hay un tema ahí en ese concilio para el primero Vaticano donde lo pone por todo el tema de los racionalistas que estaban en contra de la dificultad de hacer compatible la fe con la razón. Hasta el Papa, incluso Benedicto XVI, escribió un libro en este sentido, ¿os acordáis, no? La fe y razón. Bueno, entonces, ahí hay un gran rechazo a las cosas de la Iglesia porque la Iglesia mantiene que la fe y la razón no son incompatibles, no hay una pugna de la fe tiene razón, la razón intelectual no la tiene, o al revés, ¿no? Los racionalistas dicen que la fe no es la, si no se comprenden las cosas con la razón, pues entonces no me sirve, ¿no? Bueno, entonces en este ámbito o en este ambiente, el Papa Pío IX toma la figura de José, el hijo de Jacob, el que tenía tantos hijos, eso sale en la Sagrada Escritura, que entonces lo quieren matar a José, ese José no es el José que estamos hablando ahora, ¿no? Uh-huh. José, el del Antiguo Testamento, que lo quieren matar porque le tenía mucho cariño a su padre, Raquel, su madre, era el niño mimado, y entonces lo quieren matar, y lo van a matar, y entonces uno de los hermanos se apiada un poco y dice, bueno, más que matarlo, lo vendemos a unos mercaderes y sacamos aquí un dinero. Bueno, pues mira, buena idea, piensan los otros hermanos. Lo venden a los mercaderes y este chico, entonces de 15, 16 años, llega a ser el faraón de Egipto, el José este, ¿no? Uh-huh. El administrador de todos sus bienes. Y entonces José es el que luego hay una hambruna enorme en Egipto y él ha guardado todos los trigos y todos los el grano, y gracias a él no muere la gente en una hambruna que es histórica esa, ¿no? Bueno, entonces el Papa Pío IX coge esa figura, la dirige a San José y dice que así como José, el hijo de Jacob, salvó al mundo del hambre de la fe, ahí el hambre es de la comida, así acudimos a José. Bueno, esto lo estoy diciendo yo de memoria, lo dice mejor, no estoy leyendo. Esto, así José también da alimento y cuida a su hijo Jesucristo, a la madre de Dios, que es la Virgen, y aquí entraba lo que quería el Papa, y a la Iglesia, que es la esposa de Cristo. Y entonces han puesto, a partir de aquel año, de 1870, es cuando el,
se convierte en patrono de la Iglesia
Católica. Uh-huh.
La devoción a San José ya estaba presente en los primeros años de la Iglesia, aunque su fiesta no se estableció hasta el siglo XV. La festividad de San José, esposo de la Santísima Virgen María, se celebra el 19 de marzo porque, según la tradición, ese fue el día en el que murió poco antes de que Jesús anunciara su vida pública.
La muerte de San José, a ciencia cierta, no consta. Bueno, hay unos libros que se llaman, como bueno, lo conoces tú, por supuesto, y mucha gente, que son los llamados evangelios apócrifos. Uh-huh. No, son apócrifos porque si uno lo lee, no es que la Iglesia haya estado ahí 80 años pensando si es apócrifo. No, son cuentecillos justo de la gente que no sale en los evangelios. Pues de San José no sale nada, pues entonces se cuenta, hay un libro que se llama San José Carpintero, entonces es un cuentecillo, vamos, ¿no? O sea, no
nadie. Por eso digo que según la tradición atribuyen a que ese fue el día de su muerte, ¿no?
Sí, eso sí, efectivamente, que fue el día 19, tal. Pero en realidad la tumba no está, no se encuentra. Lo que sí que está claro, han dicho eso sí ya así seriamente, es que justo el hecho de que no sale en ningún momento, la última aparición que sale San José es la que ha hecho yo antes referencia, cuando el niño Jesús tiene 12 años, lo de que el niño que está perdido y hallado en el templo. Y María, todo esto.
Pero sin embargo ahí llama poderosamente la atención que Jesús en la cruz, a los pies de la cruz vemos a la Virgen María, pero no a San José, lo cual induce a pensar claramente que en tan dramáticas circunstancias no estaba porque había fallecido ya.
Duda de eso que estás diciendo, hasta por lógica, y además no va a dejar en un momento de ese trance a la que es su esposa y la madre del hijo, dejarla sola. De hecho, el que está ahí, así en plan varón, es Juan, el apóstol, el que aparece en el Evangelio como el apóstol amado del Señor. Ha sido muy representado también en la iconografía, como sabes, Javier, a Jesucristo, y tiene en un lado a la Virgen y en el otro a Juan. Juan, el discípulo del Señor, el hermano de Santiago, nuestro Santiago de aquí, de Santiago de Compostela.
Lo que sí podemos inferir es que probablemente San José murió antes de que se iniciara esa vida pública de Jesús, a pesar de que ya de niño le había visto en diversas actuaciones destacadas, ¿no? Por ejemplo, dirigiéndose a los maestros en el templo y cosas así.
Exactamente, sí, sí. Sí, no, bueno, como sí, lo que está claro es que hay otro pasaje que no tiene fecha, pero que dice, sí, me viene ahora a la cabeza, que dice, está el Señor predicando y entonces se le acerca uno y le dice, maestro, ahí fuera está tu madre y tus parientes, o tus hermanos. La palabra hermanos es en sentido un poco como de una comunidad, se refería a los apóstoles, ¿no? No dice ahí está tu madre y tu padre, ¿no? O está tu padre y tu madre. Dice, ahí fuera está tu madre. Y eso es cuando Jesucristo le falta todavía un año para que lo maten, 32 años, 31, 32, 33 años, ¿no? Que es la uh-huh. la fecha, los 3 años que, no va a ir la Virgen sola por los caminos aquellos y polvorientos y más o menos peligrosos sin ir con el marido, ¿no?
Sin duda.
O sea que
José de Nazaret tuvo que enfrentarse a un muy difícil dilema al saber que María estaba embarazada. Iba a repudiarla, pero iba a hacerlo en secreto para evitar que la apedreasen, tal como disponía la Torá, la ley de Moisés. Pero cuando un ángel del Señor en sueños le reveló que era el Hijo de Dios, aceptó su misión.
Realmente ese es uno de los otros rasgos que tú has enumerado al principio, uno de los más señalados es precisamente ese, ¿no? Lo he dicho así sin rechistar, ¿no? A mí me lo dice el ángel. Hombre, si a uno se le aparece un ángel, lo que pasa es que ahora, si a alguien se le aparece un ángel ahora no se aparece casi nadie a nadie un ángel. En aquella época sí que era más normal, eso lo dice, no lo digo yo ahora, ¿no? Se ha estudiado, que la forma de hablar Dios a los hombres, no existía el Nuevo Testamento, no existía el Papa, no existía la Iglesia, o sea, la Iglesia que es la depositaria de toda la fe, con lo cual Jesucristo ya dice, bueno, yo os dejo aquí con la Iglesia Católica, digamos, escuchadle, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, el ángel le dice a José, no hagas esto porque lo que van a hacer de María es obra del Espíritu Santo. Y José toma a María y ya está. Aparte, que hay otra interpretación, ¿sabes? Que es, interior de... Estas interpretaciones, por ejemplo, esta que voy a decir, creo que es de San Juan Crisóstomo. Hombre, que es un, gente que luego otros las han seguido y las han... Dice que cuando él quiere repudiarla, en realidad es que no se considera digno de ser elegido para ser el acompañante, el que hace las veces de padre, etcétera. Yo soy un pobre carpintero que me estás contando que yo vaya a ser el protector del Hijo de Dios. No. Bueno, en el Evangelio es más lo que tú has dicho, ¿eh? Porque pasa eso, él no quería repudiarla, con lo cual ahí hay un pensamiento. Pero también, quizá para salvar un poco el asunto, que no fuera un mal pensado José, aparte que no le pega nada tampoco, ¿no? O sea, una mujer con Joaquín y con Santa Ana en aquella época, que las niñas no salían de discoteca por las noches, pues, bueno, estaban en casa con sus padres todo el día, ¿no? No sé si me explico.
Sí,
¿no?
Perfectamente, tampoco... pero vamos, según la ley de Moisés, a una adúltera se la lapidaba, sí, y la primera sospecha que hubiera podido tener José ante su mujer embarazada sin haber sido él quien la fecundase es que podía haber cometido tal adulterio hasta la revelación del ángel, que es la que, bueno, pone a prueba en todo caso la fe de José, ¿no?, que asume ese encargo del Señor.
Sí, sí, efectivamente. Hay una película, por cierto, ya que me has recomendado un libro de hace unos años, que se llama El secreto de Sorolla. No sé si la has visto, es una pasa en un país de árabe, donde un hombre quiere, hay una mujer que es preciosa, guapísima, que queda viuda, y el hombre este, que es un viejete, quiere abusar de ella. Entonces ella le rechaza, tal, y entonces como venganza el hombre dice que ha adulterado con otro, claro. Entonces la película acaba así con que la apedrean, y es una escena muy fuerte porque está la mujer metida en un hoyo y empiezan a tirarle piedras. Bueno, está bien hecho para que no sea aquello una cosa demasiado dramática, ¿no? Pero efectivamente lo que tú dices era así. Uh-huh. Lo que yo decía era que José también, conociendo cómo era María, podría haber pasado alguna cosa así, efectivamente, pero digo que el ambiente, si uno tiene...
Pero vamos,
una
que
hija...
tenía pocas dudas acerca de la virtud de María, claro, eso está claro. Claro. San José es, usted lo ha mencionado, padre, según las Escrituras, el elegido por Dios para proteger a Jesús. También le fue revelado, como nos ha comentado, que Herodes iba a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, por eso cogió a su familia y huyó a Egipto. Está claro que San José era utilizado por Dios como el mensajero, ¿no?, para trasladar los mensajes que quería hacer llegar.
Sí. Bueno, en realidad el Señor sigue utilizando los ángeles para José. Hombre, se supone que cuando José, en este ejemplo que poníamos antes, de que está en la cama y le dice el ángel, toma ahora mismo, esta noche, a la Virgen, a María y al niño, y huye, que Herodes está. Entonces, se supone que, se supone porque ya no sale, pero es evidente, ¿no?, que José despertaría a María y diría, vámonos, que me ha dicho el ángel que quieren matar al niño. O sea que efectivamente él es el transmisor, porque sí que es una tradición que se lo diga a San José, las cosas, o sea, al marido, digamos, ¿no? No era tanto a la mujer como era la Virgen y la que iba a ser la Madre de Dios. Sí que se le aparece también, en este caso, un arcángel, que es grado superior a ángel, diciéndole que si quiere ser la Madre de Dios, que estás llena de gracia, y ella dice, sí, hágase en mí según tu palabra. Aquí el mensaje se lo da directamente el arcángel a la Virgen. Pero en general eran los ángeles que iban al hombre y le decían el mensaje, en general, y en este caso también,
Vamos, que si fueran los tiempos modernos, a San José le hubieran hecho patrono de WhatsApp.
Yo creo que así es, Yo creo que sí, que lo hubieran hecho. Pero aún estamos a tiempo, podremos hacer una propuesta a través de Onda Madrid, no hay tanta gente, que hagan a San José patrono de los padres y aquí de Valencia, y además de los WhatsApp. Yo te firmo ya esa propuesta.
Bueno, bastante importante es ya San José en estos días que corren, sobre todo en un día como hoy, festividad de San José, 19 de marzo, festividad de las Fallas. ¿Existe devoción por San José, padre?
Una cosa curiosísima, yo una vez vine a hacer, como me has presentado antes, que efectivamente he hecho reportajes por televisión y esto, una vez vine a hacer, hace unos años, en Fallas, o sea, bueno, la semana un poquito anterior, unos días antes, porque luego el programa lo hacíamos el propio día de San José. Y entonces, claro, la fiesta de San José, entonces pasa lo siguiente, que ¿dónde está el punto central de la fiesta de San José? En la Plaza de la Virgen. En la Plaza de la Virgen se monta, lo habrás visto ya en televisión probablemente, como todas las falleras de España y parte del extranjero llevan flores, pero en una fila inmensa, pero bueno, miles, de mujeres que llevan, a veces acompañadas también por el fallero, que van y llegan, depositan el ramo de flores. Eso es todo un día entero, desde la mañana a la noche. Luego, las fallas propiamente dicho, que son la crema, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, entonces, no sale San José.
Vaya.
Esto de los silencios de San José que decíamos, bueno, sigue callado. Porque yo me acuerdo, en ese reportaje que te digo, que caí en cuenta de esto. Digo, bueno, aquí a quien están celebrando es a la Virgen, que es otro día, es el segundo domingo de mayo, el día de la Virgen de los Desamparados. Pero siguen celebrando a la Virgen, y entonces fui a la catedral, que no hay nadie, aunque la calle, imagínate, un jolgorio, las mujeres estas llevando los ramos de las flores a la Virgen. Entonces entré adrede a la catedral con el cámara y dije, mira, ponme aquí delante, hay un altar por lo menos lateral, no te lo pierdas, lateral, en el que hay una figura de San José con el niño en brazos, ¿no? Un hombre pues... ya, eso que decíamos antes, jovencillo y tal, ¿no? Entonces, digo, enfócame y voy a decir, aunque no lo parezca, hoy es San José.
Pues me alegro de que hoy hayamos reivindicado la figura de San José en su día. Don Evaristo, hoy es un día doblemente festivo para usted, no solo por la festividad de San José, sino también porque, siendo usted valenciano, estará emocionado con las fallas y con la crema de esta noche.
Me van a saltar las lágrimas, no sé si del calor del fuego o de la emoción o de las dos cosas, pero efectivamente allí estaremos a pie de obra, aunque está habiendo peligros, ya te habrás enterado también, sí, que está habiendo este año el viento.
El viento y la lluvia, en fin. Don Evaristo de Vicente, sacerdote y periodista, muchas gracias por habernos acompañado en Onda Madrid. Que pase usted un muy feliz día de San José y felices fallas.
Y Onda Madrid, muchas gracias de haberos acordado de San José. Gracias.
Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios. Tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José. Fuiste su padre del alma, oh buen San José.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae el Diccionario para Pobres de Francisco Umbral, con palabras más que curiosas. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os traigo el Diccionario para Pobres, que publicó Francisco Umbral en la mítica editorial Sedmai en 1977. Lo que quería hacer Umbral, naturalmente, era el diccionario ideológico de don Julio Casares, pero el escritor y periodista bromea diciendo que cuando fue a mirar resulta que ya había uno. Todo escritor que aspire a la gloria, dice Umbral, a la perennidad y el callejero de Madrid, ha de escribir un diccionario una vez en su vida, preferentemente en la madurez, que no era su caso, ya que estaba en lo mejor del verano, que ese año había caído en febrero. El diccionario es el libro más serio que puede escribirse, pensaba Umbral, pues en él se explica con palabras lo que significa cada palabra, y cuando uno ha puesto el abecedario en orden, entonces ya puede arrancarse a escribir, si es que sabe, pues lo característico de los autores de diccionarios es que no sepan escribir. Aquí, por ejemplo, en este diccionario para pobres, podemos hacer un repaso de un montón de palabras. Palabras que además, como dijo Miguel Delibes, ¿qué umbral escribe como quien mea? Sí, sí, lo que habéis oído, como quien mea. Se lo dedica además a Miguel Miura, maestro del humor, y tiene una cita de Ramón Gómez de la Serna, que dice: la palabra no es una etimología, sino un puro milagro. El tiempo que pierden enriqueciendo a los ricos, los pobres, es el tiempo lo que les va matando, dice Umbral. En realidad, este diccionario es un diccionario muy social, e incluso, dice Umbral, fijaos en este giro que hace siempre tan humorístico y tan peculiar, soy muy social y socialista de derechas. Estoy escribiendo, o voy a escribir, un diccionario para pobres, que es cosa que no se había hecho nunca, ya que los diccionarios suelen hacerse para abogados, nuevos ricos y académicos, que son los que tienen los pisos más espaciosos y pueden meter un diccionario y un piano, piezas ambas que dan mucha solidez a un hogar con sol del mediodía. Los pobres nunca han usado diccionario, igual que no han usado botines, porque si se entretienen en abrocharse todos los botoncitos de los botines, llegan tarde al reparto de sopa a la puerta de los cuarteles. ¿Y de qué te sirve ir de botines si te has quedado sin sopa? Por otra parte, los pobres, que son muy imaginativos, dice Umbral, que tienen mucho tiempo libre. No han leído más que un libro, el Manifiesto Comunista, que Marx y Engels escribieron cortito, con muy buen sentido, sabiendo que el lumpenproletariat se cansa enseguida de leer y se va a ver la televisión a la chabola de otro pobre que tiene televisión. ¿Para qué va a leer libros la clase obrera? Siendo así que los libros se leen para hacer tiempo y que llegue la hora de la cena. Y generalmente los pobres no tienen que cenar. Con estas instrucciones tan interesantes, pues por ejemplo, Francisco Umbral habla de la cama, dícese, de un mueble donde suelen darse cita personas generalmente del mismo sexo, e incluso de sexos opuestos. Es un punto de encuentro horizontal entre el hombre y la mujer, dándose a veces la circunstancia curiosa de que este hombre y esta mujer estén casados uno con el otro. Y ahora viene lo mejor, el chaquetero. Dícese del que es dado a sorprender a sus superiores con múltiples y variadas chaquetas, de modo que cada día se pone una distinta por alegrarles la vida y todas le quedan bien y con mucha caída. El chaquetero chaquetea con su chaqueta como el torero muletea con su muleta. Y hoy dice que el régimen es un monstruo enorme y mañana dice que el sistema más coherente y poscrepuscular del mundo y de la galaxia Gutenberg es el sistema. Los políticos del mundo son mucho más aburridos, rectilíneos y consecuentes. Esto hace que sus esposas les abandonen por crueldad mental. Aquí no les abandonan, salvo a veces de 6 a 9. El animal político español, dice Francisco Umbral, es el más variado y sorprendente de la zoología planetaria. Y si no salen las cajas de cerillas culturales como la iguana y el unicornio, es porque usa encendedor de oro. No se pierdan este irónico, crítico, sarcástico diccionario para pobres de Francisco Umbral. Buenos días, Javier y amigos, de hoy es el día.
Gracias, David Felipe Arranz. Hasta el próximo sábado. Llegamos al final de nuestro programa. Tenemos por delante un día muy especial, 19 de marzo, Día del Padre, festividad de San José, onomástica de los Pepes y las Pepas y Día Grande de las Fallas en Valencia. ¿Qué más necesitamos para que hoy sea un día especial? Que sean muy felices. Les espero el próximo sábado en Hoy es el Día. Instinct.